El Evangelio es según San Juan y vamos a buscar el capítulo 18. San Juan 18. Vamos a leer los versículos 39 y 40. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Nuestro tema esta tarde es una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Barrabás? ¿Quién es Barrabás? El pasaje menciona que había una costumbre, que era más bien una costumbre de los judíos. No se sabe mucho acerca de cómo se estableció esta costumbre, pero la costumbre era de que, pues en la Pascua se libertaba a alguno que estaba condenado a muerte. Y estamos estudiando este pasaje y nos hemos dado cuenta de que Pilato estaba en verdad en apuros, porque a pesar de que él era el gobernador, él había tenido un comportamiento que lo había llevado al punto en que los líderes religiosos judíos lo tenían atrapado, y él estaba haciendo un esfuerzo para libertar al Señor Jesucristo, estaba haciendo un esfuerzo para hacer lo correcto, siempre y cuando eso no afectara sus intereses. Y él tenía la expectativa de que haciendo uso de este recurso, de esta costumbre, pues él tenía la esperanza de que pues eso pudiera hacer que cambiara la actitud de los judíos y Jesús pudiera ser libertado. Pero gran sorpresa, se llevó una gran sorpresa. Y la sorpresa que él se llevó fue que pues la respuesta de los judíos fue totalmente lo contrario a lo que él había supuesto. Él había pensado que pues iban a pedir a Jesús, sin embargo, no ocurrió de esa manera. Y en este pasaje vamos a estudiar acerca de quién es este hombre, que escasamente es mencionado en la Escritura. Es muy poquito lo que se habla de él, sin embargo, se habla de él en cada uno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen mención de quién es Barrabás. Y evidentemente Barrabás era un hombre judío, probablemente muy patriota. Es muy probable que Barrabás era parte de una corriente que esperaban ser libres de la opresión romana. Y ellos estaban dispuestos a utilizar cualquier medio para poder lograrlo. Probablemente algunos que simpatizaban con las ideas de Barrabás fueron aquellos que después de que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, vinieron a buscarlo para hacerlo rey. Y el Señor rechazó eso. El Señor dice en la Biblia en Juan capítulo 6 que sabía que ellos venían para hacerlo rey, y Él les exhortó y les dijo que trabajaran no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Y ellos estaban buscando a Jesús no porque habían visto la señal y creyeron, sino porque comieron pan y se saciaron. Y ellos tenían la idea de que su problema era un problema externo a ellos. Ellos tenían la idea de que su problema era una cuestión política. Podían ver su mayor necesidad como una necesidad política, ser libres de una opresión imperialista. Evidentemente, Barrabás era parte de esta corriente política. Él era un líder revolucionario. Él era, quizá pudiéramos pensar en nuestros tiempos, alguien como el Che Guevara o como Fidel Castro, más o menos esa clase de personas, o como algo más cercano al subcomandante Marcos, que están dispuestos a tomar las armas con tal de derrocar el poder imperial. Y este era Barrabás, era un enemigo del imperio. Y Barrabás, en medio de esto, muestra Dios el Espíritu Santo guió a cada uno de los escritores bíblicos para poner breve, pero muy significativo, y en cuanto a quién es Barrabás. En realidad, él es un personaje histórico. Es un personaje histórico que vivió en el tiempo del Señor Jesucristo. Es un personaje histórico que se identificaba y se conocía su movimiento político como los cananistas o celotes, que pues estaban dispuestos a tomar las armas. Antes que el Señor Jesucristo naciera, ellos se habían levantado en una rebelión contra el Imperio Romano. Y bueno, el Imperio Romano aplastó la rebelión y crucificó a más de 2,000 judíos. Y de esa forma aplacó momentáneamente la rebelión, pero esa rebelión se mantenía. Y pues evidentemente algunas de las cosas que menciona la Biblia en algunos de los pasajes es que pues Barrabás era alguien famoso. Y era alguien famoso porque seguramente era líder. Aquellas personas que toman estas banderas de lucha, pues son famosas. Todos ustedes, cuando dije el Che Guevara, por ejemplo, pues saben que él fue un famoso. Eso lo hizo famoso. Y la gente sabe en el mundo, fuera de México, del subcomandante Marcos, por ejemplo. Y bueno, el mundo siempre ha sido idéntico. Y esta gente, mucha gente simpatiza con ideas como las de Barrabás. Así que la Biblia dice allá en Mateo 27, 16, 17, dice: y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Lo mismo que Juan menciona, con la esperanza de que pues él fuera libre de responsabilidad. Sin embargo, el asunto se fue enredando cada vez más, porque en todo esto hay un propósito de Dios de mostrar en verdad la naturaleza humana. Y Barrabás fue un instrumento de Dios para mostrar la naturaleza humana. La otra cosa que nos muestra es que pues en realidad él era un líder revolucionario. Marcos 15:7 dice: había uno llamado, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Probablemente los otros dos que fueron crucificados con Jesús eran sus compañeros de motín. Y es evidente que él tenía una posición de liderazgo dentro de estas ideas revolucionarias. La otra cosa que la Biblia nos dice claramente en Lucas es que era, además de líder revolucionario, de insurrecto, de rebelde, era también, dice Lucas en versículo 23, capítulo 23, versículo 18, 19, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, por un homicidio. Estos hombres eran hombres que estaban dispuestos a asesinar, asesinaban, eran guerrilleros, revolucionarios. Y bueno, era famoso, era líder, era una persona insumisa, en rebelión contra el imperio, era un homicida. Era un ladrón. El apóstol Juan dice que era ladrón. Juan dice en el versículo 40 que leímos: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Juan dice: y Barrabás era ladrón. Ahora, viendo quién era, de acuerdo a lo que la Biblia nos va diciendo, y mirando qué es lo que la gente pide, dice Pilato: ¿a quiénes voy a soltar? Y aquí vemos lo que hemos dicho varias veces, la naturaleza humana en toda su expresión. No había nada externo que los obligara a elegir de la manera que lo estaban haciendo, pero estaban eligiendo de acuerdo a su naturaleza. Algo que no había mencionado es que el nombre de Barrabás significa hijo del padre, hijo del padre. Y evidentemente este era un falso hijo del padre. Y estaba el verdadero hijo del padre, aquel que el Espíritu Santo guió a Juan a escribir todo un evangelio, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo un evangelio escrito para que puedas saber que aquí está el verdadero hijo del padre y aquí está un falso hijo del padre. Un falso hijo del padre que es violento, que es ladrón, que es un insumiso y el verdadero hijo del Padre. ¿Y qué es lo que la gente elige? La gente, sabemos también que no fue precisamente algo que hubiera nacido precisamente del corazón de la gente. Fue incitado, la Biblia menciona, por los líderes religiosos. No obstante, no fue muy trabajoso incitarlos, porque la verdad es que, habiendo caído en Adán, somos fáciles de engañar. Habiendo caído en Adán, dice la Biblia, vosotros de vuestro padre el diablo sois, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y si el padre es mentiroso, pues los hijos son mentirosos. La razón por la cual nuestra gente es fácilmente engañable, fácilmente manipulable, es porque amamos más la verdad. Nos es mucho más fácil creer la mentira y rechazamos la verdad. Amamos la mentira. Y no le costó tanto trabajo a los líderes religiosos incitar a la muchedumbre. Y tenían a toda la muchedumbre gritando exactamente lo que ellos querían que se gritara. Es interesante que quizá muchos de los que estaban allí fueron aquellos, había gente de la que Jesús había confrontado diciéndoles, ustedes no están aquí porque vieron la señal y están creyendo que yo soy el Hijo de Dios, sino simplemente porque comieron pan y se saciaron. Y es interesante que tanto los líderes religiosos como los líderes judíos, como el resto del pueblo judío, habían dicho a Jesús, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Y en realidad ellos tenían destellos que les indicaban que en realidad Jesús era el cumplimiento de la profecía, solo que había algo que no les cuadraba. Ellos no querían creer en Cristo como se está revelado en la Escritura, sino ellos querían un Cristo que hiciera lo que ellos querían. Ellos querían en verdad un Cristo que simpatizara con las ideas de Barrabás. Ellos querían un Cristo que cuando lo fueron a buscar para hacerlo rey, él hubiera aceptado en ese momento y hubiera echado a los romanos de ahí y ellos habrían estado felices, porque ellos querían a un Cristo como ellos lo habían hecho en su mente, en su imaginación. Eran idólatras. Y si bien usaban la Escritura, no obstante, ellos no adoraban al Dios del cielo, por lo tanto rechazaban también al Señor Jesucristo, que era la imagen misma de la substancia del Dios verdadero, del Dios de Israel, de aquel que ellos decían adorar. Y ellos rechazaban a Cristo porque ellos creían en un ídolo que habían hecho en su imaginación. Y cuando pensamos en quién es Barrabás, pues Barrabás, número uno, es alguien que es un instrumento de Dios para probarnos y mostrarnos que el ser humano en realidad es un aborrecedor de Dios. Estaba el Señor Jesucristo allá y ellos dijeron, fuera con él, crucifícale, no a este, a este no lo sueltes, suéltanos a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, era un revolucionario, era un homicida. Y la otra cosa que nos ilustra esto es cómo esa naturaleza que aborrece a Dios está en peligro de caer en el engaño de los anticristos. Y los anticristos no son precisamente aquellos que dicen Dios no existe o que niegan abiertamente al Señor Jesucristo. Los anticristos, el peligro de los anticristos es que vienen hablando de un Cristo, pero no el Cristo de la Escritura. Vienen hablando de un falso hijo del Padre, de uno que en algunos casos Juan tiene que escribir primera de Juan, porque había unos que venían y el peligro estaba en que no es que venían hablando abiertamente y negando a Cristo, sino negaban, por ejemplo, la encarnación del Señor Jesucristo. Y decían, Cristo no pudo haber venido en carne porque el cuerpo es malo. Entonces, estaban hablando de otro Cristo que no es el Cristo. Por eso cuando Juan termina de escribir la primera epístola, dice a los hermanos, hijitos, guardaos de los ídolos, porque el Cristo de los gnósticos era un falso Cristo, era un ídolo. Y el peligro es que nuestro corazón engañoso es fácilmente arrastrado amando la mentira y creyendo en Cristos falsos, en Cristos de acuerdo a nuestra imaginación. Ahora, el tercer lugar, Bueno, cuando pensamos en los falsos cristos, son los que hacen violencia al evangelio, violentos como Barrabás, falsos hijos del padre y violentos. Y la primera violencia que hacen es con el evangelio verdadero. Mutilan, distorsionan, cambian el evangelio verdadero. Y también son ladrones. Muchos de ellos, detrás de todo ese cambio, le dicen a la gente lo que quiere oír y le roban a las personas, le roban sus bienes materiales. Mucha de esa gente que está predicando de un falso Cristo, de un Cristo que vino para que tú vengas y toques la televisión, pero mandas tu donativo y entonces vas a ser sano. Es un falso Cristo. Y están haciendo mercadería de las personas, ladrones como Barrabás. Ahora, la otra cosa que nos muestra muy claramente Barrabás, Dios utiliza este hecho histórico para ilustrar una doctrina que es motivo de gozo para el pueblo de Dios, y es la preciosa doctrina de la sustitución. ¡Qué bendita doctrina! La doctrina de la sustitución. Y el Señor está ilustrando esa doctrina que no es nueva, es una doctrina que recorre las páginas de la Escritura. Es una doctrina preciosa que está desde el Génesis y es la doctrina bendita de la sustitución. Lo que leyó el hermano Eduardo en Génesis es esa bendita doctrina de la sustitución. Ahí está Isaac. Isaac merece morir porque Isaac es de la simiente de Adán, si bien es hijo de la promesa, pero Isaac es un pecador. A Isaac se aplica: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaac queda dentro de la categoría de: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaac queda dentro de la categoría de: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y en verdad que Dios llama a Abraham y le pide que lleve a su hijo. Uno podría pensar: qué bonita historia, que terminó, pues no murió el hijo. Bueno, esa historia empezó allí y no terminó allí. Esa historia terminó el día que Jesús ocupó el lugar de Barrabás, pero el día que Jesús ocupó el lugar de Isaac. Se ilustró débilmente la figura. En verdad, Isaac debía de morir. Y alabamos a Dios porque dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y prueba de que él creyó es que él le dijo a sus siervos: yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Y sin embargo, él sabía que debía degollarlo sobre el altar. Y en fe, el muchacho pregunta y dice: padre, dice, está la leña, el fuego, todo para el sacrificio, pero ¿y el cordero? Y en fe, el padre dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y cuando llegan al lugar, pues Abraham ata a su hijo. Y sin duda había una obra de Dios dándose a conocer a Isaac, porque imagínense a un viejo de 115 años batallando con un muchacho como de 15 años aproximadamente. Pues no era muy difícil que él saliera corriendo. Pero esta es una figura de la obra sustitutoria que el Señor Jesucristo iba a hacer. Como cordero fue llevado al matadero. Isaac es puesto sobre el altar, pero cuando el padre alza el cuchillo para degollar a su único, al que ama, el Señor lo detiene y hay allí un cordero. Que ese cordero es una figura del Señor Jesucristo. Y ese cordero toma el lugar de Isaac como una figura de la descendencia de Abraham, que esa descendencia son los que están en Cristo, son los que son de la fe del Señor Jesús. Y ahí está esa bendita figura. Y no termina la historia. La historia termina ahí donde el padre que ama a su único hijo, ahí no detuvo el cuchillo. Ahí el padre clava el cuchillo en el corazón del hijo amado. Descarga toda su ira sobre su hijo amado. Ahí es donde termina la historia. No terminó en Génesis 22. Y ese hecho histórico es utilizado para ilustrar esta bendita doctrina de la sustitución. Otro lugar donde se nos cuenta esta historia es allá en Egipto. Éxodo 12, 12 al 13, se nos en todo el capítulo 12 se nos narra cuando fue instituida la Pascua y cuando Dios trajo el juicio sobre los primogénitos. Y Egipto es un tipo del mundo. Y ahí dentro del mundo estaban los elegidos de Dios. Y el Señor les pide que escogieran un cordero sin defecto, sin mancha, porque era una figura del Señor Jesucristo. Y ese cordero iba a sustituir a los primogénitos. Y cada primogénito, y no solo primogénito, sino cada uno de los israelitas debía de morir, porque todos aplican dentro de, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y sin embargo, un cordero moría y se marcó la casa. Y cuando el heridor pasó, toda casa que estaba marcada con la sangre del sustituto, el primogénito vivió. En la casa de los egipcios, los primogénitos murieron. En realidad, no había distinción, sino una sola, la misericordia de Dios. ¿Debían de morir los primogénitos de los egipcios? Sí. ¿Debían morir los primogénitos de Israel? Por supuesto que también debían de morir. Israel no es mejor que los egipcios. La diferencia es la elección soberana del Padre. La diferencia es que se proveyó un sustituto que ocupó el lugar, que derramó su sangre, y por causa de ello el primogénito podía vivir, y por causa de ello el primogénito podía ser libre de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la sustitución y nos ponemos a pensar en lo que la Biblia enseña al principio, que estaba, bueno, no al principio, sino lo que yo estaba comentando, que la Biblia enseña respecto de Barrabás. Recuerde que Barrabás estaba acusado de por lo menos 3 crímenes. Era un ladrón, era un rebelde, un insurrecto y era un homicida. Y en verdad es que, hermanos, cada ser humano en esta tierra pesa sobre nosotros las mismas 3 acusaciones. Somos ladrones que hemos robado la gloria de Dios. Nos hemos buscado nuestra propia gloria. El buscar la propia gloria no es gloria. Hemos amado más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos robado la gloria de Dios. Rebeldes. También hemos levantado nuestro puño contra el cielo. No siempre creímos el evangelio verdadero. Hubo tiempos que nos enojó el evangelio verdadero. Hubo tiempos que escuchábamos hablar de la gracia soberana y pensábamos, no es justo. Injustos tratando de decir que es justo. Enojados porque no nos parecía justo. Pero, ¿cómo puede un injusto intentar definir lo que es justo? En realidad, si hay alguien que sabe lo que es justo y que hace siempre lo que es justo, es justamente Dios, porque Él es justo. Y su justicia es no cualquier justicia, dado que Él es santo, 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 su justicia es 3 veces santa igual, y Él define lo que es justo, y el problema es que estamos con argumentos totalmente equivocados. La pregunta no es por qué Dios salva a unos y pasa por alto a otros. La pregunta correcta es por qué Dios debiendo condenar a todos, por qué Dios debiendo descargar su ira sobre todos, ¿por qué Dios, debiendo fulminar a toda la humanidad y pisotearla en el infierno, está salvando a muchos? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Esa es la gran pregunta, la pregunta humilde, debiendo ser condenado. ¿Por qué es que soy salvo en Cristo? ¿Por qué es que mereciendo su ira hoy estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo? Esa es la pregunta. Teníamos preguntas de rebeldes que estábamos acusando al gran Rey soberano de injusto. Así que pesa sobre nosotros también esa acusación. No hay quien busque a Dios. No, el hombre en su estado natural no quiere que Dios reine sobre él. Es la razón por la que la gente se afana en negar y en decir que no hay Dios, porque no está dispuesto, no quiere aceptar el hecho de que un día tiene que dar cuenta de sus actos ante Dios, y por esa causa prefiere la necedad de decir no hay Dios. homicida. Dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y entonces yo creo que todos nosotros alguna vez hemos hecho eso. Y entonces también pesa esa acusación. Somos culpables. La triple acusación que pesaba sobre Barrabás pesa sobre cada uno de nosotros. La otra cosa que tenemos que pensar es, si alguien supo lo que significaba que Jesús muriera en su lugar, yo no sé si espiritualmente él fue salvo. No se sabe con certeza. Algunas gentes han hecho algunos cuentos por ahí que no podemos afirmar que sean ciertos. Pero por lo menos físicamente él sabía que Jesús había muerto en su lugar y lo tenía sumamente claro. Él era merecedor de morir en esa cruz. Y eso él lo tenía claro. No sabemos si él comprendió la dimensión espiritual. Gracias a Dios, uno de los ladrones, de sus compañeros de él, lo entendió y aunque murió ahí en la cruz, Jesús ocupó su lugar. Pero físicamente hablando, él tenía claridad de que esa cruz era su cruz. Muy probablemente, originalmente, esa cruz estaba destinada para este hombre. Y sin embargo, él fue libre. Él tenía claro que Jesús había ocupado su lugar. Jesús murió en su lugar. Ahora, cuando nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta de que en realidad Él tomó nuestro lugar. Yo soy culpable. Y lo podemos ver en Isaías 53, versículo 3 al 12. Dice la Escritura así: despreciado y desechado entre los hombres, hablando del Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y escuche bien esta frase: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí es claro que está hablando de sustitución. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vuelve a hablar de la sustitución el profeta. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La sustitución otra vez, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. La sustitución, dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Sustitución llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores y habiendo llevado el pecado de muchos, la sustitución y orado por los transgresores. El profeta describiendo la bendita doctrina de la sustitución. Y alguien escribió un himno que dice, glorioso intercambio, mi maldad fue sobre él y su justicia fue sobre mí. ¡Qué glorioso intercambio! Dice, primera de Pedro 2, 24, 25, el apóstol está hablando y está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. en el capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro vuelve a hacer alusión a la bendita doctrina de la sustitución, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 4:1, de nuevo el apóstol vuelve a hacerlo y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo padeció por nosotros. Él había cumplido toda la ley y él pudo haber ido al Padre habiendo cumplido, pero iba a ir solo. Pero él puso su vida voluntariamente. Él ocupó el lugar de Barrabás, pero él ocupó, Barrabás es una figura de su pueblo. Barrabás, en Barrabás estaba representado el pueblo de Dios. En Barrabás estaba representado Isaac. Ahí estaba terminando la historia del monte Moria. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Qué bendición es poder saber, Él tomó mi lugar, Él ocupó mi cruz. Esa cruz era mi cruz, ese lugar era mi lugar. Me desvié, pequé contra Dios, robé su gloria. He sido un rebelde contra Dios, he aborrecido a mi hermano. Todas las acusaciones que pesaban sobre él, por la cual el imperio romano le iba a crucificar, son las acusaciones que pesan sobre el ser humano, no de parte de ningún imperio, sino de parte del Rey de Reyes y Señor de señores, de parte del soberano de los reyes de la tierra, del único Dios vivo y verdadero. Esa acusación pesa sobre cada ser nacido de Adán, pero el Señor Jesucristo ha ocupado el lugar de su pueblo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y Él voluntariamente ocupó el lugar. Allí concluyó la historia de por qué fue salvo Isaac, el descendiente de Abraham, y la descendencia de Abraham es salva en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Cordero Perfecto, es aquel que cuando empieza el Evangelio de Juan se está proclamando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que, aquel Cordero del que Juan sigue escribiendo y dice: si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Él ocupó nuestro lugar. En un sentido, Barrabás es un falso Cristo, pero Barrabás hace sentido demostrar la naturaleza de hombres que aborrecen a Dios. Pero Barrabás es una figura también de la sustitución. Cristo ocupó nuestro lugar. En un sentido, ¿quién es Barrabás? Y podemos responder, el pueblo de Dios: yo soy Barrabás. Yo soy Barrabás, Cristo ocupó mi lugar. Él murió en mi lugar, Él llevó mi culpa y Él me ha vestido de su justicia. Un glorioso intercambio se ha hecho. ¡Oh, cuán gran misterio! El hecho de que Cristo dio su vida voluntariamente, que Cristo cargó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, que fue el justo por los injustos, que el castigo que merecía yo fue sobre Él. Hermanos, cuando pensamos en ese castigo, no pensemos en lo que vemos en películas. Las películas pasan cosas terribles y probablemente cercanas a la realidad, pero eso no fue lo más terrible que enfrentó el Señor Jesucristo. Lo más terrible que enfrentó el Señor Jesucristo no fue lo que le hicieron los romanos, fue lo que el Padre le hizo por causa de mi pecado. Eso fue lo más terrible. Olas de ira fueron pasando sobre Él y Él estaba ahí solo. No, nadie más lo podía acompañar en ese momento. Solo y desamparado del Padre, en la presencia desfavorable de su Padre, porque su Padre es tres veces santo, y estaba descargando toda su ira por causa de mi pecado sobre su Hijo. Y eso es necesario para poder tener vida eterna. Creer lo que Cristo ha hecho en favor de mí es venir sin temor y reconocer: Él murió por mí, y clamar al Señor que me conceda arrepentimiento para vida y confiar plenamente en su obra. Pero es lo mismo que necesitamos para crecer en gracia. Es el mismo evangelio, el seguir viniendo y poder decir sin temor: yo soy Barrabás, yo soy culpable, Pero, oh bendito intercambio, Cristo ha sido castigado por mis pecados. Y poder venir con confianza y decir, yo soy un fracaso, yo soy un rebelde contra Dios, yo soy alguien que roba su gloria, yo soy alguien que de pronto me desvío y aborrezco a mi hermano, pero vengo a ti otra vez, vengo a ti otra vez en busca del perdón, en busca de la limpieza de la sangre de Cristo, dándote gracias por haberme vestido de tu justicia. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos que Barrabás es una figura nuestra. Señor, que somos merecedores de tu justa ira, que somos merecedores de tu condenación, de tu aborrecimiento. Y Señor, tu Hijo es aquel que hizo siempre tu voluntad, aquel que vivió de una manera perfecta, pero Señor, que voluntariamente ocupó nuestro lugar en la cruz. Tu Hijo es aquel que dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que Él fuera levantado, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, te alabamos porque pesando sobre nosotros de tu parte la misma acusación que el imperio tenía sobre Barrabás, oh Señor, no se puede comparar la ira del imperio romano a tu ira, pero te alabamos porque Cristo ocupó nuestro lugar y porque ganó justicia para nosotros. Señor, danos fe para poder creer siempre en ello. Señor, concede a tu pueblo siempre arrepentimiento para vida. Y Señor, sigue salvando a los tuyos. Señor, síguenos mostrando quién es Cristo para poder mirar quién eres tú. Señor, sigue haciendo tal obra que podamos amar la verdad y aborrecer la mentira. Que podamos amarte a ti, Señor Jesucristo, que eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Y alabarte, Señor, porque el glorioso intercambio, porque tú sufriste por nuestras maldades, fuiste molido por nuestros pecados. Y Señor, hoy nosotros podemos estar sentados contigo en los lugares celestiales. Te alabamos y te bendecimos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cantamos solamente en Cristo.